altar. Aquí atrás, abro yo con un salmo y enseguida el que trae un testimonio, aleluya, o un canto o algo, es para que esté listo, pero lo quiero aquí. Aquí santo, o abajo, como quiera.
Santo el Señor.
¿Verdad? Pero que estén listos. Aleluya.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Nos ponemos de pie y vamos a leer un salmo, el Salmo 21. Gloria al Señor. El Salmo 21 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a su nombre. Ahí está el Salmo, dice así: el Rey se alegra en su poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, y vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en su salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. El 7, por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Gloria al Señor. Hasta ahí solamente. Le damos la gloria a Dios con este salmo, por su amor y por su misericordia. Vamos a gozarnos todos en la salvación, porque la salvación no la da ningún hombre, la salvación es de Dios. La salvación que el Señor nos da es para gozarnos, para bendecir su nombre. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros tenemos que traer acción de gracias con alabanzas a su nombre, levantar nuestras manos ante su altar, ante su gloria, ante su presencia, porque sabe una cosa, usted me ve aquí, yo lo veo a usted allá, pero sabe una cosa, tenemos que gozarnos en el Señor, gozarnos en su presencia, gozarnos porque sabe, tenemos vida, estamos respirando y dice la palabra que todo lo que respire,
alaba al Señor.
Aleluya, todo lo que respire alabe a Jehová, y es una bendición grandísima que estamos respirando. Es por eso que estamos en este día, en este lugar, para bendecir su nombre, para glorificarle y para, aleluya, escuchar la palabra. Ya escuchamos, aleluya, el Salmo 21. El Salmo 21 dice que nos debemos gozar en nuestro Rey. Nuestro Rey viene por un pueblo que lo está esperando. Él viene por su pueblo, por su iglesia. Tenemos que estar agradecidos por este momento. Aleluya. Vamos, aleluya, a orar, a dar gracias a Dios, porque Dios, aleluya, nos ha abierto grande aleluya, puerta para bendecirlo aquí adentro y bendecirlo allá afuera. Vamos a adorarle en este momento y darle gracias. Mi hermana va a dar un canto a través, como dice ella, un salmo. Mi hermana Yesenia, pueden tomar sus lugares un ratito. Aleluya, gloria a su nombre.
Santo el Señor. Aleluya.
Hermanos, nos gozamos en la presencia del Señor. Vamos a cantar el Salmo 30, 11. Aleluya. Este es un salmo muy hermoso que glorifica, bueno, la Biblia toda glorifica al Señor, pero gloria, este es un salmo que es un cántico de agradecimiento para el Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a darle la gloria, sí, y la honra al Señor. Y nos vamos a gozar en el Señor, porque si el pueblo le alaba a Dios,
alabado Dios,
suceden cosas maravillosas. Es que el Dios es el que hace las maravillas en nosotros. Y estamos juntos y eso es una bendición, porque estamos en sus manos. Dice, vamos a aplaudir con las manos, con nuestros labios. Este salmo dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti yo cantaré. Gloria mía, gloria mía, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti yo cantaré, Señor. Gloria mía, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré hoy para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Amén. Ese es un salmo cortito, pero yo le doy la gloria al Señor.
Aleluya.
Y Él es el que da la victoria a su pueblo. Y la victoria y la honra y gloria es para Él. Y nosotros solo nos gozamos y glorificamos su nombre. Santo Dios los bendiga, Señor. Hermanos.
Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha cambiado nuestro lamento en alabanza y en baile. Padre, gracias. Gracias, Señor, te doy en este momento, Dios, por tu pueblo que ha llegado ante tu casa, Padre, para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor. Para bendecir tu nombre estamos, Señor, que tú te glorifiques a través de esta palabra, Padre bendito, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea ensaltado, Padre, a tu nombre sea la gloria ahora que tu siervo trae esta palabra, Señor, guíanos, Señor, y abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.
Alabado Dios. ¿Cuántos se gozan? ¿Qué decía el Salmo 21 que leía mi esposa? Dice que Dios nos ha librado. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha librado del enemigo. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el enemigo que andaba rondeando por ahí? Alabado Dios. Y dice que el rey se goza en su salvación que Dios ha hecho. Nosotros nos gozamos hasta por la lluvia. Es un día glorioso, ¿sabe? Recuerdo yo, no que quiera recordar, aunque en estos días traigo a memoria cuando me casé, una lluvia es una bendición de prosperidad, de benevolencia de parte de Dios. Y hoy reabrimos el santuario para el público en general, tomando ciertas medidas, ¿verdad? Alabado Dios, claro que lo vamos a seguir haciendo. Pero con lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía. Este es el día que el Señor nos dio. Amén. Respetamos toda, como hasta Dios respeta toda creencia, todo deseo de venir o no venir a la casa del Señor, respetamos todos. De hecho, los hermanos americanos subieron algo ahí en el link, la página en inglés que se traduce también en español, que dice, si usted se siente enfermo o enfermita, quédese en su casa. Y también se van más allá. Si usted cree que está más seguro o segura en su casa, pues quédese en su casa. Si cree que está más seguro en su casa que en la iglesia. Y a veces podemos decir, bueno, pues es que pues yo no salgo de mi casa. Pero a veces la muerte llega hasta la casa. La mayoría de las personas mueren en su casa. No se diga todo el pueblo de Egipto, que pasó el ángel de la muerte y los mató a todos en sus casitas porque no estaban cubiertas con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Damos la bienvenida a todos, nos gozamos que estar aquí con sus familias y sus niños. Alabado Dios. Voy a traer, estaba pensando en qué tema traer, alabado Dios, para como conmemoración o algo, pero no, el Espíritu Santo me llevaba a otra cosa. Me decía, mira, lo importante ahorita es otra vez hacer un recuento y ver cómo estamos en la fe. ¿Cómo estamos entendiendo la gracia? ¿Cómo estamos entendiendo la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podríamos hacer muchas preguntas y reevaluarnos. ¿Sabe que es muy, muy útil? De vez en cuando hablaba yo con mi esposa de hacer una reevaluación aún de nuestra fe. ¿Qué he creído hasta este día? ¿Lo que yo he creído está bien alineado con lo que la Biblia dice? Examinar nuestra doctrina, los fundamentos, o sea, todo eso Dios no nos condena por eso, pero conviene reevaluarnos de tiempo en tiempo en nuestra fe, de nuestra iglesia, lo que está predicando el pastor, lo que yo he creído, lo que creen otros. Jesús se interesa por eso. ¿Quién decís los hombres que soy yo acerca de la persona de Él? Pero aún nuestra fe, ¿en dónde está anclada nuestra fe? Hemos nosotros, si yo hiciera preguntas, usted me las tendría que contestar así, así de inmediatamente y no titubear. ¿Es usted cristiano? ¿Usted ya se ha bautizado? ¿Ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Ha nacido de nuevo? O sea, podría ir con, ¿está seguro de su salvación? ¿Está seguro en quién ha creído? ¿Está firme en Jesucristo, como dijéramos el día jueves? ¿Cómo anda tu fe? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que, a eso me llevaba el Espíritu Santo a hablar, no solamente a mencionar o hacer lamentación del pasado, del ayer, alabado Dios, o abrir, ¿verdad? Alabado a Dios con gran gozo y eso, porque eso puede ser ficticio, puede ser algo emocional y no estar nosotros firmes a ver en quién hemos creído. Voy a enfatizar en un pasaje clásico, Juan capítulo 3, verso 1 al 7, alabado Dios. Es muy clásico porque es muy conocido y aunque no voy a centrar la enseñanza en el personaje, alabado Dios, llamado Nicodemo, sí voy a hablar de la importancia que Jesús quiso y enfatizó, y yo digo, reenfatizó en lo que él quería decir. Nombre precioso de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de noche como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí le dice ya tres veces. ¡Aleluya! Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, y es necesario nacer de nuevo. Ya cuando Jesús dice, de cierto os digo, y lo repite, y aquí ya van tres veces. Alabado Dios. Oh, gloria a Jesús. Vamos a ver si hemos entendido lo que es la salvación. Yo les podría hablar de, voy a estar comparando un nacimiento. Hay, aquí hay muchos niños y jovencitos, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron niños y jovencitos? ¿Cuántos nacieron de papá y mamá? Ni qué dudarlo, ¿no? Están vivos y coleando, ¿verdad que sí? Ya estamos aquí. Lo que es nacido de carne, carne es, sea quien sea, sea Nicodemo, sea el rey, sean gobernantes, sean los ricos. Sean nosotros o los religiosos, ya hemos nacido de papá y mamá. Amén. Somos carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es una gran diferencia y es en lo que Dios se interesa. A Dios no le interesa sus estatus, quién es, qué estudió, con quién se casó, cuántos hijos tuvo, alabado Dios, lo que usted cree de él, lo que usted cree mal de él, mal puesto. A Dios lo que le interesa es la nueva masa, es la nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. La nueva creación. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Nueva criatura, 2 Corintios 7, 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En la religión íbamos al revés. Éramos buenos y hacíamos obras y obras y más obras y nos justificábamos con el amigo, con el vecino, siendo buenitos y haciendo marchas y cosas. Y muchas eran de emociones solamente y de tradiciones. Y decía, es que en mi pueblo la costumbre es ley. Y de ahí no nos sacaban, ¿verdad? Qué distantes andábamos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Nicodemo, alabado Dios, más que Nicodemo, un hombre tan respetado, de hecho su nombre significa superior, un hombre superior de entre los fariseos. No voy a enfatizar mucho en su persona porque quiero ir a lo más importante, pero hablando de Nicodemo. Nicodemo hacía ritos, ya más ritos que un religioso, que una persona que se lava tanto las manos, tanto los pies y la cabeza y que se baña diario dos, tres veces al. ¿Saben que yo era un pez? Yo me bañaba, mi mamá es testiga. Un pez era corto junto a mí. Bueno, para nadar, para echar clavados. Y viajaba bastantes millas y en kilómetros en mi país para ir a un richuelo o un charco y bañarme. Alabado Dios. Y me bañaba tanto, me decía mi mamá, tú te vas a desgastar como el jaboncito ese. Nicodemo estaba así, se gastaba tanto con rituales, lavándose acá y lavándose allá, con agua lavaba su cuerpo, su naturaleza carnal. Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, tienes que lavar tu naturaleza espiritual, tu carácter espiritual, lo de adentro, tienes que lavarlo, pero no con agua. Una persona, por mucho que se lave y se talle con lejía, no se puede quitar ni lo morenito, menos los pecados, ¿verdad? Se lava y se lava con esos estropajos de alambre. Nicodemo así hacía. Entonces, Nicodemo tenía que ser lavado del agua y del espíritu. Tú has nacido de tu mamá, Nicodemo, y tú estás en esta secta. Era un fariseo de fariseos, al igual que el ex Saulo, que es el apóstol Pablo. Pero tú tienes que lavarte con agua y del espíritu. Entonces, eso es lo que no entendemos. Entonces, esto es un imperativo divino de Jesús que dice, debemos nacer de nuevo, debemos nacer de nuestros pecados de nuevo, porque ¿qué? Éramos pecadores en Adán y Eva, todos arrastramos pecados, pero en Cristo Jesús somos justificados, tenemos vida. Entonces Jesús estaba hablando a Nicodemo, como dije, que significa superior, y él pertenecía a una raza escogida, era el principal, el mejorcito de entre los judíos. Saque usted la crema y la nata, lo mejor. Pero sin embargo traía un vacío. Si sí, es religioso, si el que hace obritas y que añade a la salvación esto, que añade méritos, que añade veladoras y que añade rezar mucho, ayunar mucho, está perdido. Aún puede añadir mandamientos y mandamientos por mandamientos, no va a ser salvo porque nadie pudo cumplirlos. Alabado Dios, solamente Jesús. Y Jesús le dijo, debes nacer de nuevo, porque debido a los anhelos insatisfechos del hombre, hay en nosotros algo que nunca va a quedar satisfecho hasta que hayamos nacido de nuevo. Escuchen, hombres del mundo y mujeres, doctos, inteligentes. Hay un vacío que Dios a propósito dejó en cada ser humano que ha nacido. Y si usted se cree muy justo, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, todos en Adán y Eva nacimos y en la carne y heredamos pecado de Adán y Eva y también de papá y de mamá. ¡Aleluya! Por eso Jesús dijo, más a todos los que le recibieron, a lo suyo vino, Juan 1:12, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no hay lugar para obras, no hay lugar para méritos, no hay lugar para sobrinos, para tíos, para mi papá es pastor o mi pariente es cura. No hay lugar para eso. Alabado Dios. Entonces hay un vacío de nosotros y no se va a llenar hasta que hayamos nacido de nuevo. Entonces Nicodemo vino a Jesús de noche porque había un vacío en su corazón y tenía que hablar con Jesús. Él había oído de Jesús y se acercó a él y le dijo, Señor, nadie podría hacer estos milagros que tú haces si no es Dios, el Altísimo, con él. ¿Cómo reconoce que había una virtud? Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús, se movía, no había nada que Jesús hiciera que no era a través del Espíritu Santo. De hecho, él hablaba lo que él oía del Padre, él no hablaba por su propia cuenta. Ojalá si nosotros habláramos así, no hablaríamos tanto de chisme, ni fuéramos negativos, ni pesimistas, ni hombres miedosos, no temerosos de Dios, sino miedosos. O mujeres también. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que entender lo que es el nuevo nacimiento, por eso estoy ahondando aquí y no puedo avanzar en la introducción. Yo soy así. Pero mire, entonces él vino de noche y quería, ¿sabe qué? Él quería, o había oído de muchos milagros y tenía hambre de milagros. Uy, la gente, en estas épocas pasadas, e inclusive cuando se desató todo esto, ni por nombre quiero nombrar. Y vamos a atar y vamos a desatar y vamos a envolverlo. No sé cuántas veces ataron y desataron y no sé por dónde se les fue. Y querían un milagro y anteponer un milagro a esto y a esto a otro. Y en sus cosas hicieron, yo digo, locuras que Dios no les mandó. Alabado Dios. ¿Y saben qué? La gente en el tiempo de Jesús seguía buscando milagritos. Sáname, cúrame, resucita a mi pariente, a mi familiar. Dame de comer, dame. De cierto que me siguen porque se llenaron la barriga de pan y de pescados y otra vez se fueron. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, se están yendo, están desertando. Y Jesús no se preocupó por eso. ¿Quieren irse ustedes también? ¡Aleluya! Ese es el Evangelio. No traerlos acá y que, ay, papito, y que mi hijita, y que preciosa, y que una sierva, un hijito del Señor. Piropos, alabado Dios. Sin haber nacido de nuevo. Entonces, hay gente que está correteando todavía los milagritos y Jesús no es un milagrero ni es un sanador, un curandero. Jesús es el Hijo de Dios Él vino para morir, Él para sufrir y morir y justificarnos, llevarnos al Padre. Es su principal, no para hacer milagros ni aún para resucitar, alabado Dios, aunque resucitó a algunos. Pero ¿qué ganaría resucitar a medio mundo y otra vez iban a morir? Y muchos en sus delitos y pecados otra vez. Iba a sanar a muchos como a los 9 leprosos. 9. Y se regresaron otra vez al mundial, dicen muchos. Y uno solamente dio gloria a Dios. Ese es el evangelio. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe? Le voy a decir la mera verdad. Lo que Dios quiere hacer y el Espíritu Santo es quiere hacer. Ya hemos visto un montón de milagros y hemos correteado milagros por ahí y por acá. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere hacer, un milagro en su vida. Nicodemo había escuchado milagros y quería experimentar uno y tenía vacío y vino hasta escondiéndose de noche. Mucha gente viene a Jesús de noche o al Evangelio de noche y que no lo vean o que no sepa su familiar y todo eso. Digan de que digan, no esté agradando a la gente, agrade a Dios. Agrade a todo mundo y va a desagradar a Dios. Agrade solamente a Dios aunque desagrade a todo mundo. Eso ya se la sabe, ¿verdad que sí? Así es el Evangelio, el que se avergonzare de mí y de mi palabra, yo me avergonzaré de él en aquel día. Esto es el Evangelio, por Dios. Entonces lo que necesitamos nosotros es que Dios haga un solo milagro genuino en nuestra vida, que hayamos nacido de nuevo, que seamos otras personas. No llame religioso, eso éramos muchos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido perdonados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Un nacimiento es algo que todos hemos experimentado, todos hemos nacido físicamente, ¿verdad que sí, niños? Hasta los chiquitos dicen, amén, ¿verdad que ya nació, mijo? Ya está aquí, ¿verdad? Todos ya nacimos. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el caso de cambiar de chaleco, de religión, seguir siendo religioso y ser el mismo? ¿Cuál es el caso? Y por eso mucha gente dice, se devolvió, se enfrió, se le bajó el amor. Yo mis dudas siempre han sido esas, es que no ha nacido de nuevo, no le ha amanecido. Se bautizó, sí, se mojó, se remojó, ha lavado a Dios en agua. Pero el agua física no quita pecados. Y mucha gente enfatiza el bautismo, cree que siendo bautizado en el nombre de Jesús ya ha sido sano. Cuando el bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, no nos salva, nada más nos limpia la conciencia, lavó el cuerpo solamente. El que limpia, el que regenera es el Espíritu Santo en su espíritu. Por Dios, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y piensa porque invocan el nombre del Señor, que es Jesús, ya son salvos. No. Entonces mucha gente, por eso yo no me preocupo. Hay veces uno se preocupaba, empezaba a predicar y todo eso. Y decía, bueno, prediqué mal. Pues la gente pues, no reacciona, no se convierte, no se arrepiente. Y di mal mensaje. Pero luego aprendí las parábolas de Mateo 13, que la semilla es tirada en el camino, que vienen los pájaros y se la comen. Y también aprendí, versículo 2, que también hay una semilla que cae en los piedregales y como la capa es tan delgada. Entonces es la gente que con gozo, ¡ay, gloria a Dios y aleluya, me convertí a Cristo! ¡Ay, me siento bien bonito! Sentimientos, emociones. ¡Ay, me siento aquí, oraron por mí, me caí, sentí esto y sentí palomitas! Yo también cuando me enamoré sentí palomitas, maripositas. Alabado Dios, por primera vez mi esposa. Porque alguien dijo, no, es que el amor va a durar solo 5 años. Pregúnteme a mí, tengo 27, voy a cumplir. Tapar bocas, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, a lo que vamos es que ya nacimos físicamente, por eso podemos nosotros tomar el nacimiento físico y hacer una correlación con el nacimiento espiritual. Hay algunas maneras, no sé hasta dónde llegué, vaya a llegar aquí, alabado Dios, que vamos a comparar, y hasta los niños me van a entender, vamos a comparar el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. Vamos a correlacionarnos, pero no es lo mismo. Alabado Dios, o sea, en el sentido de Dios, lo que ha nacido de carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que el que anda en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, no es juzgado, aunque le digan y hablen mal de él, y aunque el diablo diga y lo corretee y haya tentación y haya prueba, no por esto cambia, permanece para siempre. Entonces, vamos a ver entonces, lo primero es que en un nacimiento se realiza una concepción. Claro que sí, tiene que haber un papá, y una mamá, vamos a estar comparando lo físico y luego lo espiritual. Y usted me va a estar entendiendo. Entonces, una concepción, vamos a ver primero lo físico. Cuando usted nació físicamente, tuvo un papá y una mamá, o aunque haya tenido un papá malo que corrió, como quiera lo tuvo, alabado Dios. Y si no hubo mamá, fue depositado por ahí en el laboratorio, como quiera, usaron algo del papá, que es el esperma, para que naciera un niño. O sea, no se escapa, como quiera. Entonces, hay un papá y una mamá, y en el caso de la mamá puso la barriga, Dios así lo dispuso, y puso el óvulo. Entonces, alabado Dios, su papá suplió el esperma, y cuando se juntaron los dos en uno, su papá y su mamá, se produjo una concepción, y dijeron, ¡ay, qué niño tan bonito, qué niña tan linda! Y todos son bonitos, ¿verdad? Alabado Dios. Gloria a Dios, es tiempo de chulear por ahí. Entonces, y usted comenzó a hacer, se le pusieron el nombre que se decidió, alabado Dios. Ahora, ¿cuáles son estos dos padres en el nacimiento espiritual? Versículo 3, Juan 3, 3, dice, alabado Dios, 3, 3, lo que es nacido de carne, alabado Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera, escuche bien, del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nombra dos. Vamos a ponerlos como papá y mamá, ¿qué le parece? En el sentido espiritual. Esos dos padres, alabado Dios, esos son sus dos padres que... en el sentido espiritual que representan, el agua representa la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El agua, pero es un símbolo, una representación del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, perdón. Por ejemplo, alabado Dios, Ezequiel dice que esparciría sobre vosotros agua limpia, Ezequiel 36, y aún nos va a limpiar a nosotros y aún de nuestros ídolos, nuestro cuerpo, nuestros ídolos. Y el versículo 26, que ustedes saben, de Ezequiel 36, dice que os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. El corazón no es el, hemos explicado eso, no es el órgano. Corazón es mente, voluntad, emociones. ¿Cómo pensaba usted en su viejo hombre o vieja mujer? ¿Cómo piensa hoy? ¿Ha habido una concepción? ¿Piensa diferente? Entonces vemos que ese es el agua. Entonces la Biblia habla del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver primeramente el agua. Siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Cuál simiente corruptible? Papá y mamá. O más allá, Adán y Eva. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es aquí? En dado caso, la palabra es el Padre, hablando espiritualmente. En el principio era la palabra y la palabra era, o el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Padre. Ahora, luego aquí simiente, dice que la simiente significa esperma. Fuimos engendrados por el esperma de la palabra de Dios, que es el agua, alabado Dios. Y luego, esto es el Padre, y luego de la madre, ¿qué de la madre? La madre es el Espíritu de Dios. ¿Recuerda usted los evangelios, Mateo 1 y Lucas 1, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la Virgen María y dice, la sombra, el Espíritu Santo era sombra y va a producir, va a engendrar un santo ser? Esto es a Jesús. En este caso, el Espíritu iba a ser el Padre. Entonces, María, o sea, el esperma era la palabra que María había creído y María iba a poner su vientre. Porque recuerde que Dios es Espíritu, Juan 4, 24, es Espíritu. Entonces, la sombra del Espíritu, que es el Padre, preñó, por decirlo así, a María, la preñó en su vientre. No podría nacer un ser que sea Espíritu. Jesús no era Espíritu ni era fantasma. Mirad que un Espíritu no tiene huesos como yo tengo, aún después de resucitado, un cuerpo glorificado. Entonces, ¿cómo engendró aquí Jesús? El Espíritu Santo hizo sombra en María y María puso su vientre físico y nació Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Si se vamos a la creación al principio, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía, ordenando, dando vida, hacía la luz, Dios hablaba y el Espíritu hacía, alabado Dios. Entonces vemos que simiente, aquí es esperma. Ahora vamos a ver, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se juntan, se realiza una concepción en el sentido espiritual. Papá y mamá se juntaron, ella puso el óvulo, él el esperma y hubo una concepción, nació un niño, una niña o no sé cuántos más. Pero hay otra cosa que es aquí indispensable. Si usted va a nacer de nuevo, que es la fe, usted proporciona ese vientre que es su fe. Por ejemplo, si continuamos un versículo muy conocido que sabemos nosotros, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel le escuche bien, que cree. ¿Cuál es el vientre? Su fe. Yo he creído en Jesús. Entonces el Espíritu Santo llegó y me tocó y engendró el nuevo nacimiento, el nuevo Juan, la nueva creación. Yo sé que es un poco, para muchos, complejo eso, pero si se ha efectuado en su vida, lo entiende muy bien. Ahora, segundo, aparte de la concepción, y estoy hablando del nuevo nacimiento, comparando el físico con el espiritual, aparte de la concepción, también en el nuevo nacimiento está involucrada una continuidad. Continuamos. Los padres no nos manufacturaron a nosotros como bebés, ¿verdad que no? Usted ha trabajado en una fábrica y hace cajas, o hace, yo hacía motores para maquinitas, dejas de cortar yarda, carburadores, todas esas cosas. Alabado Dios. Manufacturación. Sus padres no lo manufacturaron. Alguien puso el óvulo y luego el otro el esperma y nació el hijo. Sino que ellos transmiten vida a su hijo o a su hija. Entonces todos tenemos o tuvimos nuestros padres. Por eso Pedro dice, vosotros tenían vuestros padres y los veneraban o los honraban. Físicos, cuánto más o vosotros obedecían a sus padres terrenales y hacían lo que a ellos, como a ellos les parecía bien, cuánto más obedecer al Padre de los Espíritus, a Dios, y obedeceremos. Entonces, esos padres dieron continuidad a nuestras vidas, no nos dejaron ahí, ¿verdad? Entonces, la vida de Dios está en nosotros y somos una parte de la vida de Dios. Tenemos el gen. Los genes del padre, mayormente del padre, ¿verdad que sí? Del padre terrenal, los arrastramos en nosotros. Cuando ya se descubrió científicamente, alabado Dios eso, sabemos de dónde procedemos. Entonces, ahora tenemos los genes del Padre Dios. Y Dios vino a nosotros y puso su vida en nosotros. La salvación no es solamente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Por eso es que nosotros a veces oramos erradamente, hemos explicado eso. Ay, Señor, sana a él. Señor, te ordeno o declaro que sanes a papá y que hagas acá y que levantes a este muerto. Cuando Dios quiere llevárselo, Dios no solamente vino, pues te voy a sacar de la tierra para que estés tranquilito, te voy a poner alitas y una areola para que estés en el cielo sentadito. No. Nos puso en la tierra, nos dio una función, nos dio la comisión. Dios dijo que iba a haber sufrimiento, que teníamos que cargar la cruz y muchos en el Evangelio no han entendido eso y ahí mis dudas. Si es que ha nacido de nuevo. Entonces, es más bien, mire, que Dios desciende del cielo y entra en el hombre. Y esto me gusta. Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos. Repito, creer es el vientre. Yo puse el vientre y llegó el Espíritu Santo y engendró a su Hijo. Escuche, le voy a decir un misterio. No es misterio, es bíblico. Alabado Dios. Cuando María recibió al Hijo de Dios que ella creyó, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra dijimos que es Dios y el Espíritu Santo es la madre en el sentido espiritual y ella puso el vientre porque el Espíritu Santo no puede engendrar ese Espíritu Santo. Entonces María dice, bienaventurada la que creyó, ella puso el vientre y ahora, lo que le dijo el ángel Gabriel, ahora concebirás en tu vientre. Para que me lo entiendan, ahora concebirás en tu barriga un niño y vas a poner a ese niño Jesús. ¿Y qué se voltea a nosotros y nos dice? Por ejemplo, Pablo habla de esto en Gálatas 6:15. Alabado Dios, no es, es más bien, es una cita de Pablo donde nos dice que ahora verá, nos dice, no recuerdo la cita, pero nos dice que Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que habite Cristo por la fe. Parece que es Gálatas 6:15. Es esa, 6:15. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. No en nuestros vientres, porque Cristo lo puede nacer otra vez en una mujer, en otra, en un hombre. Ahora Cristo habita ¿dónde? En nuestros corazones, que el corazón es mente. En sus mentes le escribiré, alabado Dios. Bueno, entonces, es la vida de Dios que llega a usted. Y el tema del Evangelio de Juan, no sé si se ha fijado, el que ha leído el Evangelio de Juan, el tema central o el tema enfático ahí es vida, es la vida. Ahora, debido a su primer nacimiento, usted tiene vida. Son 36 veces que Juan habla de la vida. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. Entonces, vida, nacimiento, usted tiene existencia debido a su segundo nacimiento, usted tiene vida. O sea, tenemos existencia porque nacimos primero, de papá y mamá. Y tenemos también nuevo nacimiento debido a una vida sobrenatural. Es por eso que yo no le puedo, usted no me puede decir, ¿cómo está? No, pues ahí sobreviviéndolo, ahí pasándolo. No, tenemos la sobrenatural vida de Jesús. Tenemos la naturaleza del Hijo de Dios viviendo en nosotros. Lo que pasa es que el pueblo de Dios, eso como que lo olvida y se enfoca en lo negativo. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los científicos y los sabios? Yo no sé, estos pueden tener su protocolo y puede estar más cerrado que nada, pero yo creo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, vida sobrenatural, la palabra vida, repito 36 veces, y Jesús dijo, Juan 10 días, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, esa es palabra de Dios. Ahora, cuando usted ha nacido de nuevo, es partícipe de la, es un participante de la naturaleza divina. Entonces, la vida de Dios está en usted. Tenemos la vida de nuestros padres, sí. Y de ahí, hasta en el físico, hasta en la voz y en el ADN, repito. Pero debido a nuevo nacimiento, cada uno tenemos la vida de Dios, si lo ha hecho, porque usted hubo una concepción y ahora hay una continuidad. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque se nos ha dejado esa naturaleza todavía, es lo que muchos piensan que ya son angelitos y que andan flotando allá y que no tienen que sufrir, que padecer, persecución. Y que todo. No. No es así. Y después se les sorprende cuando viene una cosa u otra, o una noticia o cosas. Entonces hubo una concepción y hay una continuidad. Y lo tercero, muy importante, que voy a enfatizar y ampliar, el tercer punto, en una concepción se produce un carácter. Juan 3:6, lo que es nacido de carne, allá adelantito, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tenemos que distinguir una cosa y otra. Cuando usted nació de la carne, de papá y mamá, es carne, aunque sea un animalito, es carne, un pedazo de carne, el muchachito ahí, la niñita, carne, ¿verdad? Y usted tuvo la naturaleza de su papá. La Biblia dice, 1 Corintios 15, 22, que en Adán todos mueren y en Adán todos pecamos. Tenemos el ADN de Adán y de Eva, todos. Es por eso que nadie podrá justificarse delante de Dios. Es evidente, más el justo, ¿por qué? Por la fe es mi vientre, la fe para que nazca el Hijo de Dios, vivirá. Entonces, somos pecadores por naturaleza. Un niño ya nace pecador, aunque muchos no piensan eso, ¿no? Hay pecado original, ¿verdad? Que ha alabado a Dios, y el pecado también intencional que consigue. Pero ya nacemos pecadorcitos, traviesos y envidiando y diciendo y peleando y todo eso. Ya. Pero hemos recibido el carácter. Ah, también, ¿por qué? Porque hemos recibido el carácter de nuestros padres por el nacimiento terrenal. Y fíjese que hasta el carácter se hereda. Ay, dice esto, qué feo. Tiene el carácter de mi abuelo, de mi tío. Hay que cuidarnos de eso. Pero ¿sabe qué? Ahora en Cristo eso no debe de ser. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Ahora, hemos recibido el carácter ahora, actual, de Dios por el nuevo nacimiento. Cuando se involucra o se involucra un carácter, se produce un carácter, venimos, o sea, está el carácter de papá o de mamá y el carácter de Dios. Aquí está involucrado un carácter, en la vieja naturaleza como en la nueva. Entonces, venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Alabado Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para la gloria y excelencia, y luego, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, promesas involucradas aquí, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el mundo tendréis aflicción y el mundo está sucio, pervertido y hay concupiscencia, pero la naturaleza de nosotros está por dentro. Entonces, por ejemplo, Romanos, parece que es 12 y fracción y capítulo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el mal el bien. Entonces, hay otro versículo que dice que no se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Ve? O sea, todas esas son promesas. ¿Por qué? Porque está la naturaleza divina dentro de nosotros. Y el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. En el mundo está el sistema viejo, corrompido, concupiscencias, pasiones, todo eso. Pero en nosotros está la nueva naturaleza. De hecho, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque parte de eso se perdió, especialmente la imagen, y nos quedó parte de la, o al revés, se perdió la semejanza y tenemos parte de la imagen. Y eso se va a recuperar ya hasta cuando seamos creados, o sea, en un cuerpo glorificado, se va a recuperar. Mientras tanto, tenemos las dos naturalezas, tenemos que entender eso. La naturaleza carnal y la incorruptible, la naturaleza espiritual. Alabado Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿dónde vamos? Somos participantes de esa naturaleza. Por ejemplo, yo tengo la naturaleza de papá y de mamá. Y el primer nacimiento, pero tengo en el primer nacimiento que ya nací, pero tengo la naturaleza de Dios Todopoderoso en mí, que es el nuevo nacimiento. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu. Ahora, usted debe tener un despertar completamente nuevo. Los creyentes no solo debemos ser personas agradables, sino nuevas criaturas. ¿No ha escuchado usted que hay personas que tienen bonitos modos, bonito carácter? Dice, ay, qué persona tan agradable. Pero quién sabe, caras vemos, corazones no, no sabemos, ¿no? Solamente Dios conoce los corazones. No hay como ser una nueva criatura, una nueva persona cambiada por Dios. Entonces, vemos que se ha producido un carácter. Ahora, ¿cuántos tienen un nuevo carácter o han tenido un cambio de carácter? Ahora, si usted solo se unió a una iglesia y fue bautizado, pues solamente cambió de religión. Solamente, o cambió de mentalidad. Y aquí es donde puede suceder lo de la semilla, que muchos con gozo la reciben, pero hay emociones, todo eso. Y se van y se los olvidan, son arrastrados otra vez. Y usted dice, pero mira, ¿cómo se convirtió? ¿Y cómo danzaba? ¿Y qué ánimo tenía? Y de pum, de repente se fue. Esos son cristianos alcalcercer. Hacen mucha bulla, mucha espuma, y luego se baja la agüita y agarra usted y se la toma. Para el dolor de cabeza. Bueno, entonces, la Biblia a mí me contesta muchas cosas, ¿por qué y quién es quién? Y por eso dicen, en ese tiempo que ha pasado se ha visto quién es quién verdaderamente. Y muchas cosas, imagina, si en lo poquillo hemos sido probados, en las cosas más. Entonces, la Biblia dice, 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuáles son las características si usted ha nacido dos veces? ¿Cuál es su carácter? Y esto es bien importante. Su naturaleza, o su naturaleza. Cuando usted es nacido de arriba, la naturaleza de Dios viene a usted. Nacido de arriba, nacido de nuevo, nacido de lo alto, nacido de Dios, son términos iguales. ¿Amén? Igual. Entonces, usted quiere saber si es salvo o no. Si usted quiere saber, hágase un autoexamen. Yo lo puedo examinar y decir, o sea, tantear más bien, ver sus frutos, cómo habla, cómo, todo, cómo. Pero usted, vamos a ver usted mismo. Por ejemplo, alabado Dios, usted quiere saber si es salvo o no, usted vea a sus padres, no físicos, sino espirituales, pero no el sentido espiritual de Pablo o de mí, no, nada de eso. Ve a sus padres y puede ver su naturaleza en usted. O sea, alguien ha dicho, no, tú te pareces a tu padre, o mi hermano se parece a mi padre, saca más o menos, ¿no? Alabado Dios. Pero, ¿se parece usted a papá Dios? ¿Está a imagen de su hijo, del hermano mayor? ¿Se parece a Jesús? La iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento decía, estos que trastornan al mundo han venido acá. Y fueron llamados cristianos en Antioquía, ¿por qué? Un cristiano es como un pequeño Cristo. No me malinterpreta, pero en la teología se entiende eso. Seguidor de Jesús, pequeños Cristos. Pequeños hermanos menores de Jesús. Alabado Dios. Ahora, usted puede saber si es salvo o no, porque puede abrir la Biblia y mirar a Dios y puede mirar y mira su corazón y ver la naturaleza de Dios en usted. Antes, ¿qué hambre o qué conocimiento teníamos de la Biblia? La abríamos, nos aburría, pues pura letra, no dice nada. Pero cuando aceptamos a Jesús, ¿qué pasó eso? Cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús, que es el Papa, ¿verdad? Engendró a Jesús por la fe de nosotros en nuestro corazón, que es nuestra mente, emociones, voluntad. Y nosotros tuvimos un nuevo despertar. Como que tuvo un menos interés en el hombre carnal, eso espero, y un hambre por las cosas de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estoy hablando a gente salva. Y es por eso que mucha gente, yo no puedo decir si es salvo o no, porque Jesús me encargó a mí por la Biblia que dice, no dañe, no saques la cizaña del trigo, porque arrancas el trigo. Entonces yo no puedo correrlo de la iglesia, no puedo juzgarlo o decirle si es salvo o no, no. Más bien autoexamínese usted, yo me autoexamino. Pero yo cuando veo a la Biblia, abro la palabra, ¿sabe a quién veo yo? A Dios en la faz de Jesucristo. Y veo que las palabras de Dios son espíritu y son vida, cobran vida. ¿Y sabe qué? Miro un espejo y ese espejo yo me veo ahí y dice, ay Juan, te falta esto, te falta aquello. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, al espíritu de Juan, si soy hijo o no hijo de Dios. Porque si yo ando haciendo obras de la carne y ando todavía en lascivias y cosas y siendo arrastrado, seducido y vencido, estoy dando testimonio a mí mismo de que no he nacido de nuevo. O sea, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Entonces, fíjese cómo el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, que ha habido un cambio de naturaleza, de mente. Pero mucha gente dice, no, te lavaron el cerebro. Sí, bien lavado. Y ya dije que corazones, mente, voluntad y emociones, me lavaron bien el corazón, la mente, bien lavadito, pero fue el Espíritu de Dios, que es mi Padre espiritual que engendró a Jesús porque yo creí en Él. El Espíritu mismo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando me convenció y que la fe que yo tenía en Jesús depositó a su Hijo inmediatamente. Por eso muchas personas dicen, no, ¿sabe qué? A usted le falta recibir el Espíritu, a usted le falta una nueva revelación, a usted le falta otra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta bendición. Por Dios. Usted puede llegar hasta Jesús, pero no puede pasar más allá de Jesús. Entienda eso, que en el cielo la gran admiración no va a ser las puertas de perlas, las calles de oro, el mar de cristal. Va a ser Jesús, el resplandor de Él, su gloria. Vamos a quedar embobados y a quererlo estar adorando por la eternidad. Entonces usted, yo puedo hablar de Jesús, del Espíritu, nadar en el Espíritu, gozarme en el Espíritu, pero no puedo pasar de ahí más allá. La gloria es de Jesús. Dios mismo habita en luz inaccesible, donde ninguno de los hombres ha entrado ni puede ver. Nadie ha visto a Dios jamás. Hemos visto a Dios en la faz de Jesucristo, pero Jesús dijo, no que a alguien haya visto al Padre, sino el Hijo ha visto al Padre y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Para muchas personas es que yo vi a Dios y es que yo vi al Padre. No hable cosas por Dios. Dios habita en la luz inaccesible en toda su plenitud. A Dios nadie le vio jamás. Él se reveló solamente en carne, en su Hijo. Y es que es como, tenemos vislumbre de lo que es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Aquí profundicé un poquito. Alabado Dios. Entonces, esos son los rasgos. Usted cuando mira a la Biblia, mira su corazón, usted tiene que mirar a Dios. Mira al Espíritu, pero se mira a usted mismo y ahí comprueba usted si es salvo verdaderamente o no. Si usted no tiene deseos por Dios, por las cosas de Dios, si usted no ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia, Jesús dijo, en la casa de mi Padre me es necesario estar casa de oración para las naciones. Él amaba a su casa en tiempos, aunque estaba el templo. Entonces Dios a nosotros nos puso, Dios no nos puso para sobrevivir solos, no está, porque ni aún Dios es solo. Jesús dijo, no estoy solo, el Padre está conmigo, nunca me ha dejado, porque yo hago lo que agrada al Padre. Entonces Dios habita en familia, y su pueblo como cuerpo de Cristo, somos un cuerpo con muchos miembros atados a la cabeza, y nosotros tenemos que estar en familia. ¿Cómo vamos a demostrar la unidad del Espíritu? Yo solo en unidad, ¿con quién? Con Doña Soledad, con Don Silencio. La iglesia no está hecha para subsistir sola, uno solo no persiste. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, no dejando de congregarse como a muchos tienen por costumbre, tanto más ahora. A mí no me va a asustar una cosa, una, otra que otra y otra y otra que venga, no. Tenemos que estar más unidos con otros. En esto es que vamos a ser conocidos como discípulos de Cristo, en que nos amemos. ¿Cómo no vamos a amar a la distancia, goodbye, o mirándonos en el plástico? No. Tenemos que fomentar el amor, el ánimo, el aliento, alabado Dios, el contacto. Tenemos que fomentarlo. Es lo que el diablo quiere, separarlo. Entonces, agarra a la persona separado de por sí. Agarra separado, se lo come el lobo, el oso. Dice, mira esta ovejita flaquita, mira cómo debilucha anda, malnutrida. La agarra y la primero, una ovejita tierna. Pero hasta los borregos físicamente resisten al lobo. Se voltea borrego con borrego, chiva con chiva. Hacen un círculo ahí y los cuernos rumbo al lobo. A ver, llegue el lobo, le cuernea uno, le cuernea la otra y la otra y no se dejan. Termina yéndose el lobo o la zorra que es. Satanás anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Y si usted se queda solito como la ovejita, me, es la primera que se le va a echar. Con esto le he soltado buen rollo, ¿no? Mucho. Alabado Dios, porque hablo figuradamente. Entonces, ¿qué rasgos o qué características de una persona que ha nacido tiene usted? ¿Verdaderamente ha nacido de nuevo? ¿Verdaderamente es creyente? Usted me dice que aceptó a Jesús tal día y está pensando del ayer. Y Pablo dice, eso erais. Muchas personas, yo era, yo iba, yo cantaba. O cuando yo me convertí, allá en mi tierra, allá, y que tenía un pastor acá y que aquel sí, que todo. ¿Y usted? Entonces, cuando usted ha nacido de nuevo, va a haber un amor dentro del carácter que ha nacido de nuevo, va a tener un carácter, unas características, unos rasgos, pero lo primero que va a tener usted es un amor por el Señor Jesucristo. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a la gente? Si usted no ama a Jesús, es mejor que se ponga un signo de interrogación grandote, grandote. ¿Sabe por qué? Porque eso que usted llama salvación, a lo mejor no es salvación, a lo mejor usted no ha nacido de nuevo, porque no solo habrá un creer, no habla de un creer intelectual, para creer el diablo cree. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y hay personas que se pelean por eso. No, es que Dios es uno y uno, y uno es un hombre que acá. Sí, hasta el diablo sabe eso, pero el diablo va más allá, porque el diablo hace, tiembla. Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los chamucos saben en su hora, y que Él es el Hijo del Dios Altísimo, del Hijo del Dios Viviente, y que lo estaba mandando a los cerdos, no al vacío todavía, porque no había llegado su tiempo, no podía transgredir ciertas reglas, porque hay un juicio que se va a llevar a cabo. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué Dios no ha juzgado al diablo? Que lo agarre, ¿qué le cuesta a Dios? Sí, pero hay un tribunal donde se le va a juzgar al último. ¿Sabe que al diablo Dios no lo venció en espíritu? Dios es espíritu, Dios es omnipotente. Un soplo de Dios y desaparécete y te me lanzas al lago de fuego. Pero Dios no hizo eso. ¿Sabe cómo venció Dios al diablo? Se va a maravillar. En el cuerpo de un hombre, cuerpo humano, Jesús en el día de su carne rogó a aquel que lo podía librar de la muerte, porque estaba en la carne. Pero el Cristo, Dios no muere, murió Jesús en la carne física que heredó de su papá David y luego de María, en su carne. Pero en cuanto murió, salió el Espíritu Santo de él y lo levantó, lo vivificó de los muertos, porque el Cristo preexistente no muere. El Jesús, el hijo de José y María, como se creía, sí muere. Pero Cristo no muere. ¿O acaso piensan, dijo Jesús, que no tengo poder para poner mi vida y tomarla, volverla a poner y tomarla? Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, no es creer intelectualmente. La gente, yo ya creía intelectualmente. ¿Qué diferencia hay si vengo a la iglesia cristiana, dejo de beber, dejo de decir maldiciones, se me limpia mi carne, me rinde más porque cambio, como les he dicho, mi dinero de no andar en los cinemas, en los bailes, ni en la pisteada, alabado a Dios por leche, por comida y pagar mis biles? Y me conviene estar en el cristianismo, me conviene estar apacentándome ahí. Y ay, qué lindo, y ay, y me desaparezco, y yo me gozo, pues será el domingo, ¿no? Pero se desaparece todos los días y los meses. Entonces, cualquiera puede decir eso. Ay, I'm Christian, soy cristiano, sí. Pero ¿has nacido de nuevo? ¿Estás seguro? ¿Vive el Espíritu de Dios en ti? ¿Vives una vida, como decía el joven, de temor? ¿Temes tú a Dios? Porque la frase que se dice a la juventud, no hay temor de Dios en sus vidas, es la frase que, no es la frase poder decir de nuestra época. Entonces, no es cuestión creer intelectualmente, sino genuinamente amor por Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios el Padre dijo a Jesús? ¿Sabe qué es lo que dijo? Lo primero, cuando Jesús entra en su ministerio, Mateo 3:17, alabado Dios, se oye una voz del cielo hablando al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. El Padre ama al Hijo, el Hijo honra a su Padre. Y nosotros amamos a Dios, amando al Hijo y dándole honra y gloria al Padre también. Y todo lo que pedimos al Padre en el nombre de su Hijo, así damos honra, para que el que honra al Hijo, honra al Padre igualmente que lo envió. Entonces, si usted tiene que decir, usted dice a sus hijos, no, mi hijo es excelente, buenas calificaciones, no, mi hija, no tengo nada que decir. Hay hijos que salen excelentes, ¿verdad? Bueno, el Padre dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Entonces, el Padre ama el Padre a su Hijo y es mejor que usted lo crea, que sí le ama. Entonces, esta es la naturaleza está la naturaleza de Dios en usted. ¿Ha nacido usted de nuevo? La segunda cosa, si tiene el carácter de Dios, es que habrá un deseo por la santidad de Dios. Dios dice en su palabra, ser santos porque yo soy santo. Y es el Padre el que dice, ser santos porque yo soy santo. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo, que muere en nosotros. También dice, soy un padre, pero tú, en otras palabras, por ejemplo, el que es padre de alguien en el rango terrenal, hereda muchas cosas, ¿no? Y hay un dichito que dice, de tal palo, tal astilla, ¿no? Ese es en el carácter o en los dichos o en el parecido, ¿no? No vayamos a decirlo mal, en las mañas, malas mañas. Pues el padre puede decir igual, mira, miren a mi hijo y mira a mis hijitos, se parecen a mi hijo. Todos se parecen a su hermano mayor que es Jesús, se parecen. Entonces, usted va a ser santo, si usted va a ser santo, va a desear la verdadera santidad, la pureza, alabado Dios. Y esto no significa que usted nunca va a pecar, porque nosotros no somos Dios. Y como dije, tenemos todavía la naturaleza vieja y tenemos una nueva naturaleza. Usted todavía tiene eso. Entonces, que heredó de nuestros padres terrenales. Primero de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Ya dijimos lo que es simiente, ¿no? Esperma. Entonces, ahora, yo quiero decirles, ¿cuántos practican deporte aquí? Muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos van al gym? Pero espero que ese no. ¿Cuántos practican el pecado? Ay, qué feo si oye eso, ¿no? Si alguno practica el pecado, el amor del Padre no está en él. No ha nacido de nuevo. Es diferente a pecar, tropezar, porque estamos en esta naturaleza. Como cuando un niño, ¿no? Se nos cae, llora, uno va, corre y lo levanta, ¿no? Tropezó. Alabado Dios. Y a veces hasta les damos, ¿verdad? Disciplina. Es diferente entonces. Alabado Dios, si el pecado es su estilo de vida, por el contrario, si no ha habido ningún cambio en su vida, si usted no ha aprendido a odiar el pecado y amar al Señor Jesús, ¿cómo dice usted que es una nueva persona? Soy creyente. Ah, ya soy cristiano. A mí me decían las muchachas, algunas de allá, para que yo me acercara a Dios. Ah, es que ya soy cristiana. Ah, le digo, entonces, pues, no va al baile. Y soy cristiana. Y algunas hasta decían que hablaban en lenguas. Soy cristiana y hablo en lenguas. Pero tenían varios novios y se portaban no me convencían por ese lado, en su carácter y su testimonio. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo será eso? Entonces, ¿cómo puede decir que ha nacido de nuevo y que tienen la naturaleza de Dios en usted? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santidad. Una de las cosas que los ángeles dicen a Dios es santo, santo, santo. Dios en su esencia es amor, que es lo más grande. Pero los ángeles dicen santo, santo, santo. ¿Será porque ven al Padre, al Hijo y al Espíritu? ¿O será porque quieren enfatizar que solamente en ese rango Dios es tres veces santo? Santo, santo. Alabado Dios. Por último, alabado Dios, si usted tiene el carácter de Dios, tiene que tener el testimonio interno del Espíritu, no es antepenúltimo, el testimonio interno del Espíritu. La Biblia dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no rehúsa, no es Juan 36, ¿verdad? El testimonio de Dios en sí mismo. Entonces, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu, como estaba señalando al principio, que somos hijos de Dios, porque él, lo que es nacido de carne, carne es. Repito, versículo 6. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, juntamente con él. Entonces, vemos cuando usted es salvo, el Santo Espíritu de Dios viene a usted y la vida de Dios está allí, está dentro de nosotros. Vida, tenemos vida. Entonces, el testimonio del Espíritu no es un sentimiento emocional. Eso es de las emociones, o sea, hay gente que es más emocional que otro. Y eso no es bueno ni malo. Ser emocionalista no es bueno ni malo. No me tome así. Por ejemplo, yo puedo ser menos emocional que usted y usted puede ser más emocional. Y eso es natural en usted y en mí. Y eso no me hace a mí mejor que a usted o a usted mejor que a mí. Entienda. O sea, seres emocionales. Pero esto no es un asunto de sus emociones. Lo del espíritu no es asunto de las emociones. Estas son las partes, porque son las partes más superficiales, lo que sale a luz y lo que la gente ve solamente en el cuerpo. Así que si usted depende de sus emociones para tener su seguridad de la salvación, no la va a hacer, porque va a haber tiempos altos, tiempos bajos, tiempo de las vacas gordas, vacas flacas, va a haber uvas en el olivo y luego no va a haber mala cosecha y usted va a bajar. Como el termómetro, ¿no? Sube la temperatura y él sube, baja la temperatura y baja. Así que si usted depende de sus emociones para tener su seguridad, repito, no, como están los tiempos. Esa seguridad va a estar de arriba a abajo y de acuerdo a las emociones que usted tiene en su cuerpo, por no decir en su hígado. Ay, me siento así, me siento asá. Alabado Dios. Yo también a veces siento como síntomas, le digo a mi esposa, siento síntomas como que mi cuerpo está peleando con ese virus. En el nombre del Señor, alabado Dios. Ya pasa. Porque la vida de Cristo está en mí. Tiene uno que auto-administrarse. Porque después vamos a aplicar esos versículos. Oh, si vivimos para el Señor, vivimos. Si comemos para el Señor, comemos. Si no comemos para el Señor, comemos y damos gloria a Dios. Pero si morimos para el Señor, morimos. Todo eso no, como que lo sacamos. No está a mí. Último, entonces, si tiene un carácter cristiano, usted va a tener un deseo de compartir del Señor Jesucristo. ¡Ey, vengan y vean lo que el Señor ha hecho por mí o en mí! Dijo la samaritana. Es lo primero. Hay gente que quiere que su familia se salve o sus primos, paisanos, y nunca les habla. Y no les habla porque se enojan. ¡Ay, es que es muy religioso! Por no decir la otra palabra. ¡Ay, se va a ofender! ¡Que se ofenda! ¡Interceda! Rompa cadenas, que se quiten vendas, que salgan de la oscuridad a la luz. El Evangelio es eso. Luz le resplandeció a los gentiles, a los que habitábamos en sombras de muerte. Luz le resplandeció por la luz del Evangelio, les digo. ¿Cómo fue salvo usted? ¿Alguien se atrevió a tocarle y a visitarle en bicicleta, verdad? ¿Alguien le insistió? Aunque primero eran los testigos, ¿verdad? Alabado Dios de Russell. Pero bueno, usted querrá que la gente sepa de Jesús. ¿Cuál es el más grande deseo de Dios? Ya lo dije. Miren a mi hijo. Este es mi hijo amado. Parézcanse a él. Vayan a él. O sea, por medio de él. Él es la puerta. A él puse por juez de vivos y muertos. El Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo. Y Jesús dijo, aún sus palabras, sus hechos, los van a juzgar en aquel día postrero. Cosas, ¿no? Entonces, Dios quiere que la gente escuche de Jesús. Si usted ha sido salvo, ya ha nacido de nuevo, se ha producido entonces un carácter. ¿Cuál carácter? Bueno, el carácter es la naturaleza de Dios mismo, está en usted, y usted no tiene que estar, si usted no tiene estas características, ¿cómo puede decir entonces que ha nacido de nuevo? Tiene que haber esa simiente de Dios en usted. Así que el que ha recibido esa simiente tiene vida eterna. Ahora Dios le ha dado vida eterna, Dios le da, Jesús dijo, regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hay gente que piensa que, yo estoy hablando de gente nacida de nuevo. ¿Se imagina cómo será si el ángel, por ejemplo, es como aquel ciego, parece que es Juan 5, 39, algo así, pero un cieguito que fue sanado y decían, ¿cómo es que este ciego ve? No sé, pues pregúntenle a él. Dice, yo soy el que estaba ciego, pero ¿cómo es que ves? Bueno, no sé, el que me dijo que mirara, me dijo, ve y lávate, yo veo. Pero iban y traían a sus padres, ¿es ese tu hijo? Sí, es mi hijo. Y al papá y a mamá, ¿y cómo él ve? Pues él estaba ciego, es nuestro hijo, él nació. ¿Pero cómo es que ve? Pues que ve, no sé, lo que sabemos es que es nuestro hijo. Entonces hay gente que piensa que en el cielo está un ángel y dicen, bueno, este aceptó a Jesús, es hijo de Dios, lo apuntamos en el libro. Fue, hizo unas travesuras por allá, ahora lo borramos del libro y se fue otra vez. Otra vez se reconcilió con Dios, lo volvemos a anotar en el libro. Alabado Dios. Otra vez se nos fue, caray, a borrar otra vez. ¿Cree que el ángel está anotando, borrando, anotando, borrando? Jesús dijo, alabado Dios, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Su hijo, su hija que usted engendró, no es su hijo, ahora no. Se fue, hizo pecado, ahora no es su hijo. Ahora la regó allá, tuvo niños, ahora le trajo nietos, ahora sí es su hijo. Y hicieron las paces. Sigue siendo su hijo, tiene su naturaleza, sigue siendo su hijo. Dios engendra hijos e hijas, los hace nacer de nuevo y los anota en el libro de la vida. Si un hijito de él cae, va y lo levanta, o si necesita disciplina, lo disciplina, pero lo lleva al cielo. Alabado Dios. Esa seguridad tenemos. Así que Dios dice, Salmo 102, 12, cuanto están lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Amén. ¿Se imagina qué tan lejos está el oriente del occidente o el norte del sur? ¿Qué tan lejos? Dios lo llena todo. Dios es infinito. Dios ha perdonado nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Y el apóstol Pablo nos dice, eso erais ustedes. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido renovados, justificados, perdonados por el Espíritu de nuestro Dios. Así que yo creo que Dios nos ha dado salvación en aquellos que verdaderamente nos hemos acercado a Él, que nos ha hecho nacer por su palabra y por el Espíritu, con la fe que Dios ha depositado en nosotros. Repito, la palabra de Dios es el Padre, el Espíritu de Dios es la Madre y mi fe es el vientre, para que nazca Cristo por la fe en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por ese amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias te damos porque tú tienes un remanente. Tú no te vas a quedar sin pueblo. Dios mío, tú tienes una gloria y has de llevar muchos hijos a la gloria, hijos a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Tú nos has dejado el modelo, nos has dejado el camino, nos has dejado la puerta y nos has dado salvación por medio de tu Hijo. Dios glorioso, te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Tú has realizado, Señor, una consumación al engendrarnos. Hubo un comienzo y tenemos ahora una incertidumbre, Dios mío, de que tú eres nuestro Padre, de que vamos a estar contigo, alabado Dios, y de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a como pueblo tuyo, Dios glorioso, a hacer memoria de estas cosas, a tomar esas promesas y entender que tenemos esa naturaleza divina que tú has dado en todos tus hijos, en todas tus hijas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.